Amados hermanos y amigos, a los que están siempre en sintonía de este programa, tengan una linda tarde. Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor, un privilegio grande de parte de Dios de poder presentar el programa evangelístico Dios en busca del hombre, basado en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo hemos expresado en otros programas, que el propósito de este programa es edificar las vidas de los oyentes y poder presentar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que en esta preciosa tarde ustedes se goce juntamente con nosotros y esperamos que esta prédica que sea de bendición para su vida. Vamos a escuchar una alabanza y luego continuar con nuestra prédica que hemos preparado para esta tarde. Gocémonos con esta alabanza.
Estamos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, cielo he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te someto. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme. Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a abrir nuestras Biblias. El texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en el libro de Rut, capítulo número 2, verso 19 al 23. Repito una vez más, el texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en el libro de Rut, capítulo número 2, verso 19 al 23, que dice de la siguiente manera: y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has espigado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó con ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Rut la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado la siega. Y Noemí respondió a Rut, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Gracia inesperada. En el libro de Rut, esta es la serie número 5 que vamos a predicar hoy. Y el tema es, cuando Dios llega a ti, te visita. Una vez más repito el tema, cuando Dios llega a ti, te visita. He estado predicando sobre el libro de Rut por algunos días. Y hasta aquí, esto es lo que hemos visto. Número 1. Cuando vienen los problemas, basado en el libro de Rut, capítulo 1, del verso 1 al 5, hablamos de que a veces hacemos decisiones equivocadas y pagamos un precio alto por nuestro error. Y a menudo no aprendemos la lección hasta que miramos atrás y vemos cómo Dios estaba trabajando en medio de nuestras pruebas. Algo así le sucedió a esta mujer llamada Noemí, y su historia lo encontramos en este libro de Rut. La serie número 2, de regreso a Belén, basado en el libro de Rut, capítulo número 1, del 6 al 22. ¿Qué haces cuando la vida destruye tus sueños y te dejan con el corazón quebrantado? Encontramos la respuesta en los versos 6 al 22 del capítulo 1 de Rut. Noemí regresó no solamente de manera física, sino también fue un regreso a Dios, un regreso espiritual. Serie número 3, la manera en que obra la providencia, basado en el libro de Rut, capítulo número 2, del 1 al 3. La palabra providencia viene de dos palabras, como lo dijimos, de pro y video, y significa ver antes. Dios dirige el curso de los eventos de nuestra vida. La serie número 4, el Evangelio según Boaz, basado en el libro de Ruth, capítulo número 2, del verso 4 al 18. La manera en que vos ayuda a Ruth ilustra cómo el Señor Jesucristo nos rescató a nosotros. Él encontró a Ruth, Él le mostró gracia y favor y Él la alimentó. El tema de este día, que es la quinta serie, es cuando Dios llega a ti, cuando Dios te visita, basado en el libro de Ruth, capítulo 2, versos 19 al 23. No todos los días son iguales. Algunas veces un día se levanta por encima de los otros. Recordamos nosotros cumpleaños, aniversarios, graduaciones y todos los demás días importantes. Para Noemí y Ruth, este es el día de los días. Algo está a punto de pasar que cambiará para siempre la vida de estas dos viudas. Hasta aquí, Ruth ha experimentado una bondad extrema de un hombre llamado Boaz. Ella sabe quién es él, pero no sabe por qué él es importante. Ruth no sabe acerca de su conexión con Noemí y Noemí no sabe acerca de su amabilidad con Ruth. Todo lo que sabemos hasta aquí es que Ruth, por casualidad, llegó a espigar en los campos de Boaz, quien de manera amplia la honró y la protegió. Ella reconoció la mano de Dios en cómo él la trató, pero más allá de eso, ella no puede ver aún todo el panorama. Estos últimos versos de Ruth, capítulo número 2, nos dicen cómo estas dos viudas, una anciana y otra joven, responden a la gracia asombrosa de Dios. Ruth regresa al hogar cansada, pero contenta, llevando una gran cantidad de grano fresco, suficiente para alimentar a las dos mujeres por muchos días. ¿Cómo deberías reaccionar cuando Dios te muestra su favor? ¿Qué haces cuando tus oraciones son respondidas? ¿Cómo podemos responder a la bondad extrema de Dios hacia nosotros? Hacemos lo que Noemí y Ruth hicieron. Celebramos. Vamos a tocar tres puntos importantes en esta tarde de la reacción de Ruth y de Noemí hacia la bondad de Dios. Número uno, celebramos la bondad de Dios. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ruth, capítulo número 2, verso 19, inciso A. A este momento, Noemí no tiene idea quién es el dueño del campo que produjo la abundante comida que Ruth ha traído a la casa. Aún así, ella ofrece una oración de bendición por este hombre sin saber quién es. Con esta oración, ella se mueve de la amargura a la bendición. Ya la gracia de Dios ha empezado a sanar su herido corazón. ¡Qué bendecidos son aquellos que ven la mano de Dios en todas las cosas que le suceden! Tú nunca careces de razón para celebrar la bondad de Dios cuando tu corazón está dispuesto a verlo obrar en tu vida. En un hogar pobre en Belén hay gran regocijo, pero en otro hogar vos duerme bien porque Dios le ha dado descanso. Él está más bendecido de lo que sabe porque Noemí y Ruth han orado por él. ¿Cómo respondemos a la bondad de Dios? Celebramos la bondad de Dios porque Dios es más que bueno con nosotros Nosotros deberíamos de tomar esta actitud de Ruth y de Noemí, de celebrar la bondad de Dios. Yo diría en esta tarde, ¿cuántas bondades Dios ha hecho con nosotros? Y digo en esta tarde, a pesar como nosotros somos, a pesar de nuestra actitud, Dios siempre ha mostrado y mostrará su bondad hacia con nosotros. Celebramos la gracia de Dios. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Versos 19b y verso 20 del capítulo número 2 de Ruth. La palabra benevolencia, bondad, viene de una palabra hebrea usada unas 200 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra difícil de traducir porque engloba o encierra amor, bondad, lealtad, gracia y misericordia. Noemí, quien no mucho antes quería que la llamaran amarga, vio la mano invisible de Dios obrando en guiar a Ruth al campo de Boaz. Yo creo que Noemí pensó, de todos los campos, en todos los pueblos, en todo el mundo, Ruth fue al campo de Boaz. Estaba sorprendida. Después de todo lo que Noemí había sufrido y perdido, después de todos esos años duros en Moab, después del largo viaje de regreso con Ruth a su lado, después de irse llena y volver vacía, después de todo eso, ella finalmente se dio cuenta de que Dios no las había olvidado. La ley del Antiguo Testamento permitía que un pariente cercano podía redimir a un miembro de la familia bajo ciertas circunstancias. De acuerdo al libro de Levítico, capítulo número 25, del verso 25 al 28, permitía comprar al miembro de la familia que había sido vendido como esclavo o comprar tierras vendidas bajo una gran crisis. En una situación extrema, permitía al redimidor vengar la sangre del miembro de la familia quien había sido asesinado. Según Deuteronomio capítulo 25, del verso 5 al 10, se permitía a un hombre casarse con la mujer de su hermano muerto, si el hermano moriría sin hijos. De esa manera, el hombre podía levantar descendencia de su hermano muerto y hacer que el hombre de la familia no muriera. Continuaría. Pero hay un problema en esta historia. La ley del redimidor no aplicaba a los extranjeros. Era una ley familiar dada por Dios para guiar a los judíos en tiempos de crisis familiar. Un hombre judío podía casarse con una mujer judía para ayudar a su hermano muerto. La ley nunca aplicaba para un matrimonio entre un hombre judío y una mujer moabita. A este momento en la historia, Noemí no tenía idea de cómo Boaz respondería a la oferta de redimir la tierra y casarse con Ruth. Era, por decir lo menos, muy irregular. Pero eso está aún en el futuro. Todo lo que sabemos hasta este punto es que Ruth accidentalmente conoció a Boaz, quien es el hombre ideal, en el lugar ideal, en el tiempo ideal. Esa mañana, cuando Ruth despertó, ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Dios había levantado un redentor porque él hizo solo lo que él podía hacer. ¿Cómo respondemos entonces a la bondad extrema de Dios hacia nosotros? Otra vez repito en esta tarde, celebramos su bondad, celebramos su gracia. Hay que darle gracias a Dios en todo momento por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su amor que tiene hacia nosotros. Número 2, celebramos la guianza de Dios. Nuestro pasaje termina con 3 señales de la guianza de Dios, aparte de la cantidad grande de detalles que sucedieron ese día. Podemos encontrar las huellas de Dios en los eventos aparentemente casuales de la vida. Dios guió a Ruth a un lugar de paz. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega, dice el verso 21. Note cómo es llamada Ruth la moabita, pero ya sabemos que ella es de Moab. ¿Por qué mencionar esto otra vez? Porque necesitamos recordar una vez más que ella era una extranjera, una mujer que no era de ahí. No pasaba un día en la villa de Belén sin que alguien le recordara su trasfondo. Si su manera de vestir no la descubría, su manera de hablar lo hacía. Cada día se le recordaba que ella no era judía, lo que significaba que estaba fuera del pacto y por lo tanto era una extraña a las promesas de Dios. Ella no pertenecía, ella no cabía, y no sería algo raro que algunos pensaran que sería mejor para ella volver a su gente, o sea, a Moab. Tú puedes llamar a esto racismo si quieres, o solo decir que una joven de Moab nunca podría encontrar un hogar en Belén. Eso sería verdad, excepto porque había un hombre llamado Boaz. Él se ha revelado a sí mismo como un hombre de carácter y de compasión. Además de eso, él es un hombre de recursos económicos y sin duda él viene de una familia aristocrática. Si Boaz decidía tomar cuidado de Ruth, nadie se atrevería a hablar en contra de ella. Podrían tal vez criticarlo en secreto, pero nadie la molestaría mientras que estuviera bajo la protección de Boaz. Un escritor llamado Campbell apunta que la misma ley que prohibía unirse al pueblo de Dios, Deuteronomio 23, también abría una puerta de gracia para ella, Deuteronomio capítulo 24. La primera ley decía que ella no podía entrar. La segunda ley decía que no podía quedarse fuera, porque él proveía para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ruth calificaba para estas tres categorías. Ella era una extranjera, ella era una huérfana, ella era una viuda. Dios siempre intentó buscar una manera para que los moabitas se unieran al pueblo de Dios. ¿Qué diríamos en esta tarde? Ese es el bendito evangelio que nosotros predicamos en acción. Aún antes de que Cristo viniera, necesitamos esto porque a los ojos de Dios todos somos moabitas. Nadie puede reclamar la gracia de Dios por naturaleza. Todos somos pecadores bajo el juicio de Dios. La espada ardiente que hizo que Adán y Eva se quedaran fuera del Edén es la misma espada que nos deja a nosotros fuera también. No tenemos una forma de regresar al paraíso a menos que Dios haga un camino para nosotros. Y eso es lo que Él hizo cuando Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él hizo un camino cuando no había camino. Esas son las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14, versículo 6, dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amado oyente, tú que no le has entregado tu vida al Señor Jesús, quizás esta tarde lo puedes hacer. Déjenme decirle en esta tarde a los que no han entregado su vida al Señor Jesús, no hay otro camino, no importa lo que se nos diga, no lo hay, yo lo he expresado otras veces. La Biblia dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús dijo en una ocasión, en el Evangelio de San Juan, dice, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amado oyente, si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesús, es por demás que estés buscando otro camino, porque no lo hay. Solamente a través de Jesucristo es que se puede entrar en el reino de Dios. Número 3. Dios guió a Ruth a un lugar de paz. Dios guió a Ruth a un lugar de protección. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, dice el verso 22. En cualquier otro campo, los hombres jóvenes tal vez acosarían a Ruth, buscando sacar ventaja de ella por ser una joven viuda de otro país. Pero al quedarse en el campo de Boz, Ruth estaría protegida y Boz podría cuidar de ella. De esa manera, el plan de Dios protegió a una joven mujer, manteniéndola a la vista del hombre quien podía cambiar su vida. Dios guió a Ruth a un lugar de provisión. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra, dice el verso 23. La cosecha de cebada empieza en abril y la cosecha del trigo termina en junio. Esto significa que Ruth estaría trabajando en los campos junto con otras mujeres por al menos 7 semanas. Notemos que ella estuvo junto a las otras mujeres durante esos largos días en el campo. Eso habla de su lealtad y su sentido común, y ciertamente dice algo acerca de su compromiso. Ella no le temía al duro trabajo. Pero sobre todo, el trabajar en la cosecha significaba que ella y Noemí no pasarían hambre. Dios había provisto un hogar y comida para esta joven viuda de Moab. Ella está salva y segura en Belén, la casa de pan. Aquí de nuevo vemos el evangelio obrando. Cuando Ruth estaba en los campos de Moab, ella no recogió nada. Nada más recogió tristeza y muerte. Ella enterró a su esposo en los campos de Moab, porque la paga del pecado es muerte, pero en los campos de Boz hay abundante provisión, hay suficiente y más que suficiente. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, después de que todos comieron todo lo que quisieron, los discípulos juntaron 12 canastas llenas de lo que sobró del pescado y del pan, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo número 6, verso 12 al 13. Así es con nuestro Dios. Él provee tanto que nunca nos faltará nada. Hay gracia para hoy, gracia para mañana, y abundante gracia para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Eso significa que tú nunca hallarás a un pecador que Jesús no pueda salvar. Él tiene gracia para los más desesperanzados entre nosotros. ¿Quién es el peor pecador en el mundo? No tengo idea, pero quien quiera que sea, hay abundante gracia para ese hombre o esa mujer y abundante provisión para todos los demás. Amado oyente, una vez más yo te invito en esta tarde que tú le entregues tu vida al Señor Jesús. Él tiene abundante gracia para ti. Quizás tú has dicho, yo soy tan pecador que no merezco. O quizás alguna vez tú has pensado que Dios no te pueda perdonar. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Hay abundante gracia y provisión de Dios para todo aquel que quiera acercarse y entregar su vida al Señor Jesús. Si la historia terminara aquí, sería suficientemente remarcable, pero hay mucho más que viene. Alguna gente piensa que Ruth y Boaz se enamoraron profundamente a este punto de la historia. Tal vez, pero el texto no dice eso. El énfasis no está en su estado emocional interno. Boaz ha notado a Ruth y todo sobre su noble carácter. Y Ruth ha experimentado nobleza inmerecida de parte de Boaz. Pero es todo lo que sabemos hasta este punto. El héroe real de esta historia es el Señor, quien obra detrás de las escenas para que todo esto pasara. Él orquestó cada detalle, incluyendo el hambre que causó que Noemí y Elimelec y sus dos hijos se fueran a Moab. Él, hablando de Dios, él arregló que Ruth accidentalmente fuera al campo de Boaz. Él causó que Boaz mirara a Ruth con compasión. Él se aseguró de que ella tuviera suficiente grano para compartir con Noemí. Si damos un paso más adelante, podemos ver que él arregló que Boaz fuera un pariente de Elimelec y por lo tanto calificara para redimir la tierra para Noemí. Hay un hecho final a considerar. En el libro de Ruth oímos todos excepto del carácter principal. Noemí habla, Ruth habla, Boaz habla. Dios nunca expresa una palabra. Aún así, eres la fuerza motriz de cada cosa que está pasando. Cada detalle apunta a la soberanía del Señor del universo. Él deja sus huellas ocultas a la vista de todos. El escritor quiere que veamos a Dios obrando en los detalles ordinarios de la vida. Amado oyente, no sé cuál es el detalle sobresaliente que tú estás esperando. No sé cuál es el problema que te agobia. No sé cuál es, aleluya, el dolor que estás pasando. Deja que las manos de Dios te toque. Cada vez que Él actúa, todo lo que Dios hace está de acuerdo a su soberanía, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que gobierna el universo. Alabado Dios para siempre. Bienaventurados son aquellos que ven al Señor en donde quiera que vayan. Por eso la Biblia dice: si Dios es con nosotros, entonces nunca estaremos solos. Nunca haremos las cosas por nosotros mismos. Cuando Dios está envuelto, no hay días ordinarios, porque cada día le importa a Él. Eso significa que tú nunca tienes un día ordinario y nunca lo tendrás. Un fundador y el primer presidente del seminario teológico llamado Gracia en Indiana, llamado McLean, dice lo siguiente: desde la caída de una gota de lluvia a la caída de un imperio, todo está bajo el control providencial de Dios. Algunas veces tenemos que recordar que a Dios se le puede ver no solo en los grandes eventos, sino también en los más pequeños detalles. Si mantienes tus ojos abiertos mirando a Dios, muy pronto lo verás en todas partes, actuando en tu vida. Cuando nos enfocamos en las respuestas espectaculares a nuestras oraciones, Dios dice: no es la forma en que siempre me vas a ver. Busca mis huellas en las cosas pequeñas y escucha el susurro de mi voz, porque quiero hablarte. Y Él te está hablando en esta tarde. Él está susurrando a tus oídos que Él es el que tiene el control de todas las cosas que pasa a nuestro alrededor. Nosotros deberíamos orar: Señor, abre los ojos de mi corazón para que te vea en todo lugar. Si lo hacemos, estaremos viéndolo obrar en lugares en lo que lo habíamos antes. Es un gran avance espiritual el ver a Dios obrando todo el tiempo en cada situación. No importa si estamos felices o tristes. Si vivimos lo suficiente, vamos a verlo todo. Vamos a traicionar y vamos a ser traicionados. Vamos a reír y vamos a llorar. Vamos a cantar con gozo y vamos a llorar lágrimas amargas. Vamos a ganar grandes victorias y sufrir humillantes derrotas. Dios ha ordenado que nuestra jornada por la vida no sea una línea recta. No podemos escapar a los cambios naturales de la vida, pero podemos cambiar cómo mirarla. Seguramente ese es un punto mayor en la historia de Ruth. No todos los días son iguales. Si alguien le hubiera dicho a Ruth en la mañana o esa mañana qué es lo que iba a pasar, ella no lo habría creído. Ella se levantó, se fue al campo esperando recoger algunas gavillas para ayudarse a ella y a Noemí, así poder seguir vivas. Ella no sabía qué es lo que estaba a punto de pasar, pero Dios sí sabía. Dios había preparado todo esa mañana. Y él usó la obediencia de Ruth para abrir un nuevo capítulo en su vida. Él hará lo mismo por ti y por mí. Pero tenemos que obedecer y dejar que Dios nos hable y dejar que Dios actúe providencialmente en nuestras vidas. Porque Dios es bueno, Él cuida de nosotros. Porque Dios es misericordioso, Él nos da lo que merecemos. Porque Dios es nuestro guía, Él nos guía aun cuando no nos damos cuenta. Este pasaje con Ruth trayendo a casa el grano que vos le dio. Si le hubieras preguntado, ¿cuida Dios de ti? Ella diría, mientras cargaba toda esa cantidad de provisión, ¿qué piensas? Mira todo este grano. Dos viudas felices. En cada detalle de esta historia, Dios está obrando. Él causó que Ruth ocasionalmente llegar al campo de Boz. Él movió a Boz para que se fijara en Ruth y entonces llenarla con amabilidad. Él vio la miseria de Noemí y la convirtió en gozo. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Él hace. Así es como Él trabaja, obrando providencialmente en cada detalle de nuestra vida. No hay duda del por qué estas viudas celebraron. Ellas han visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, dice el Salmo 27:13. Esta historia está lejos de terminarse, pero al ocultarse el sol sobre el día de días, dos viudas en Belén celebran la bondad de Dios hacia ellas. Hoy puede ser tu día de días, el milagro que estás esperando, si tú dejas y le pidas a Dios que Él obre en tu día. Hoy es el día que Dios ha hecho para sanarte, para bendecirte, para proveerte, para darte lo que tú le has pedido quizás por varios meses, por varios días. De una cosa yo estoy seguro, cuando uno clama a Dios, Él responde. Él no solamente nos escucha, Él nos responde. Al terminar este mensaje, quiero mencionar estas palabras del pastor Jarvis James. Si tú tienes pulso, deberías tener alabanza. En otras palabras, si tú puedes respirar, puedes alabar a Dios. Está en lo correcto. Estás respirando. Todo lo que respire, alabe al Señor. Está tu corazón latiendo. Entonces déjalo que late en alabanza al Señor, quien no te ha olvidado. Quizás al escuchar esta historia te encuentres luchando porque sientes que Dios te ha abandonado. Quizás sientes amargura porque te han maltratado. Tal vez tus pecados te han puesto en un mal lugar o en un mal momento. Si es así, recuerda esto: Dios no ha dejado de mostrar su bondad para contigo. Vuelvo a repetir, recuerda esto: Dios no ha dejado de mostrar su bondad para contigo. Él quiere tu corazón y Él hará todo lo que se requiera para acercarte a Él. Él te llama por su gracia y Él te susurra a través de tu dolor: mi hijo, no te he abandonado, te dice en esta preciosa tarde. ¿Cómo responderás? ¿Qué dirás a la invitación del Señor, del Dios Todopoderoso? Él está tocando a la puerta de tu corazón. Deja a un lado tu duda y termina de una vez por todas con tus miedos y al qué dirán. Ve a la puerta, ábrele y di: Señor Jesús, eres bienvenido. Ven a Jesús, no lo rechaces. No digas: prefiero ser un miserable. ¿Por qué caminar en oscuridad cuando tú puedes venir a Cristo, que es la luz del mundo, y caminar en la luz del día y de cada día? Mientras de regreso a Belén, esta historia está lejos de terminar. Mantente pendiente. Noemí está a punto de desenvolver un plan grandioso para unir a Ruth y a vos, juntos para toda la vida. No creerás lo que sigue. Te invito a que no te pierdas la siguiente serie. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo gobierne en cada corazón. Vamos a escuchar una alabanza más. Alabado Dios para siempre.
Ríndele un aplauso el fuerte. Thank you. Santo Dios, recíbenos. Sedientos.